Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo?
¿Cómo estuvo el día de ayer laboral para usted?
Espantoso, señor. Espantoso, horrible. Nunca más. Nunca más. 18 de julio afuera del aire, señor. Nunca más. Nunca más 18 de julio. Nunca más, señor. ¿Pero qué falta? ¿Qué falta de respeto a la gente? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de instinto de supervivencia que tenemos?
Se generan cosas con los contenedores.
Parecemos legisladores, señor. Es increíble. Sí, la ausencia de instinto de supervivencia.
No sabe la cantidad de mensajes que he tenido temprano de los en el WhatsApp de los contenidos, pero además tengo un mensaje que voy a tratar de confirmar de la fundación de la que usted es padrino.
Sí.
Ayer repetimos una nota de la fundación que
Puentes,
es Proyecto Puentes.
Proyecto Puentes.
Bueno, jóvenes rurales. Parece que la reiteración de la nota generó... Generó un contacto.
Un movimiento interesante.
Interesante.
Valioso.
Que les puede dar algo que necesitaban hace mucho tiempo, Darwin. Así que nos va mejor con
el programa grabado.
Perfecto. Y lo dice encima. Es un vejiga. ¿Por qué no pasa mañana? ¿Por qué no pasa la grabación de este momento? Señora, donde te dije, mejor la programación grabada.
Nada como esto, Darwin. Mire, tengo en el WhatsApp en este momento más de 200 fotos de la helada a lo largo y ancho del país, la gente en vivo en este momento escuchándolo mientras manda las fotos de cómo amaneció en cada lugar de nuestra
historia. Señor, y todo eso, y manda la foto de su primer orín también.
Bueno,
tenemos la foto de la primera meada, la primera helada y la primera meada.
Señora, yo no lo que nunca nos pasó.
La mitad de la pantalla la primera helada y la otra mitad la primera meada, señor.
No, bueno,
calentita.
Bueno, quedan eliminados inmediatamente para el concurso por un termo.
Recién salida del horno, señor. Vamos a hacer...
Durazno, paraje, los indios en Rocha...
A todo vapor, señor.
Vamos, arranque.
Primero, antes que nada, ¿está? Antes que nada, no se rompió, ¿está?
Bueno, ¿qué, Darwin? Cuente.
Lo
de San José.
No, el dique de San José, señor, no se rompió, señor, de ninguna manera, no se rompió nada. Intacto está, ¿está? Primero, se rompió porque hubo mucha lluvia, porque el río San José está desbordante. Y segundo, permanece intacto, ¿está? No se rompió. Se abrió un tramo lateral, pero OCE afirma que el dique del río San José permanece intacto.
Sí.
O sea, OCE... Oye, no consigue sostener una idea durante dos renglones, señor. Esa es la noticia, ¿verdad? Ha pasado mucha agua por las cabezas de los que hacen los comunicados de OCE, señor. Es impresionante lo que ha generado el estrés en esa gente, ¿verdad? El estrés hídrico, lo que se llama el estrés hídrico. Y ya están en un burnout hídrico, porque primero dicen que el tramo lateral se abrió y después dice... y que ya, tranquilo, que ya mandaron camiones y cosas y todo, de no sé para qué, porque si permanece intacto el dique, señor.
No, y porque supuestamente, según alguna declaración, era lo que tenía que pasar y está bien que ese tramo se abra.
Primero dijo que, OCE dijo que era una gran noticia que se haya abierto ese lateral, que se abrió, y después dijo que se abrió lateral, pero que permanece intacto, señor, el dique, ¿está? Uh-huh. En un la presa de Campanario... no sufrió ningún colapso y por suerte Quasimodo está bien, ¿verdad? Está en buenas condiciones, tanto Quasimodo como Esmeralda, ahí que son los dos que cuidan la presa de Campanario.
El jorobado, ¿sí?, del embalse.
Exactamente, el jorobado del embalse está en perfectas condiciones y no sufrió ningún colapso, ¿está? Ningún colapso, ni nada que pudiera ser considerado una rotura.
Colapso estoy recibiendo yo, los bloqueo de WhatsApp si me siguen mandando fotos del primer orín, ¿eh? Los bloqueo directamente. Los bloqueo el número.
Los puse muy incómodo, Darwin.
Ay, no quiere ver el primer orín. Es increíble.
Sí,
ay, se escandaliza, ¿está? Y bueno, y entonces dice eso, señor. ¿Qué le parece?
Bueno.
¿Permanece intacto o no?
Esta tampoco es la obra de San José que iba a durar 30, 60, sí, 90
es,
días. Sí,
es la primera parte, digamos. Es el embalse de agua de donde va a tomar...
Es la precaria esta, ¿o no? La precaria, ¿no era esta?
Es la segunda precaria, digamos.
La segunda precaria.
La otra es la de Velastiquí.
Está. ¿Y esta cuál era?
Esta es la del río San José.
Ah, que iban a llegar con lo que tienen, esa es la que los caños esos, exacto, que vienen de Brasil y Argentina, que no van a llegar nunca.
Sí, tiran para el otro brazo, le hacen un bypass al Santa Lucía.
Exacto, bueno. Y entonces, y esperaban que los últimos 3, 4 kilómetros le hiciera solo el agua. Dale, nosotros te trajimos hasta acá, dale, hacé la voz que no tenemos más caño. Era ella, ¿verdad? Bueno, ella no sufrió ningún colapso, ni nada, ¿está? Ni nada que pudiera ser considerado una rotura.
Se abrió una lateral.
Imbéciles, así termina el comunicado. Estúpido, focas. Así termina el comunicado de hoy. Que quieren el mal del campanario, señor. Ah,
ven mucha agua y también.
Exacto. Y Adala dijo que... Adala, ¿sabes quién es Adala, Marcelo Adala?
Sí,
cuestiona compra de buques para la Armada. Y uno dice, estoy de acuerdo con Adala. Y dice que se podían construir en Uruguay. No estoy de acuerdo con Adala. ¿Entiendes? Es impresionante. Es como rápidamente uno... ¡Wow! Mira, estoy de acuerdo con Adala. ¿Para qué mierda vamos a comprar esos buques? Deja que los chinos se autorregulen. No sé qué. Y porque se pueden construir acá. ¡Ah! No, se fue el carajo. Y se requiere un voluntarismo mágico, compañero, al que no alcanzo. Realmente no alcanzo. No,
pero hay astilleros en Uruguay.
Sí, está bien. No podemos hacer un buque nosotros. Ricardo tiene el espíritu de Valle Verde metido en el recto. Es una cosa es impresionante. Si le muestra, él sabe lo que sale el primer orín de la mañana, Ricardo. Desarrollismo mágico, señor.
Desarrollismo mágico,
es un loco del desarrollismo mágico.
Le duele, la industria nacional le duele.
Sí, no, yo, me duele, que no me va a doler la industria nacional, señor. La industria nacional, tanto como el miembro viril de los extraterrestres, digamos, a ese nivel me duele, señor.
Pero la diferencia es que no existe. Y
no existe de ninguna manera. Y existe. Unas cosas espasmódicas ahí que no se le puede llamar industria nacional.
Hay industria en Uruguay.
Existe agujeros económicos que ha dejado ese desarrollismo mágico.
No solo.
Bueno, claro, para alguna gente ha resultado beneficioso y para otra ha resultado una supervivencia agónica. Para el país, agujero. Bueno, amigos, vamos a como 10 noticias en un minuto.
Ah, qué lindo.
Así arrancamos a todo trapo, sí, así señor. Nos sacamos la modorra.
Nos sacudimos
de esta semana
este domingo
intervenida
artificial.
Intervenida por ese feriado nefasto, por ese feriado funesto. ¿Verdad? Que en algún momento esas dos palabras se dividieron, pero deben haber nacido de un mismo cigoto, ¿verdad?
Ajá, funesto y nefasto, está bien. Sí,
me lo hacía ver un poeta eso, señor, un poeta montevideano. Alguna vez me hizo notar eso, señor. Funesto, ¿en qué momento funesto y nefasto se separaron? Yo soy hincha de funesto. Ajá. ¿A usted cuál le gusta más? ¡Oh! ¿Usted es hincha de funesto o es hincha de nefasto? No, esto es una cosa muy simple y dicotómica y no se puede, no se admiten posiciones intermedias, señor. O usted, los que no están con funesto para mí son nefastos.
Y viceversa. Sí, una sola letra de diferencia tienen, más allá del orden, es impresionante.
Dios, tiene razón este gran.
Y son sinónimos casi prácticamente.
Sí, exacto. Son sinónimos.
Sí.
Son sinónimos, no prácticamente. No hay manera. Es como una especie de grandilocuencia en lo espantoso, ¿verdad? Uno trata de. Es como una hipérbole del horrible.
Sí.
Funesto y nefasto. Las dos funcionan de la misma manera y las dos tienen como un impacto fonético idéntico.
Estoy con nefasto.
No, yo estoy con funesto.
Sí, yo estoy con nefasto.
Usted con nefasto también.
Nefasto, nefasto.
No, funesto. Bueno, otra razón por la cual vamos a estar enfrentados en la próxima guerra civil. Señor. La próxima guerra civil va a ser entre los funestos y los nefastos, sí. Señor. No, estoy con funesto, 100% funesto. Ustedes están todos tomados por el espíritu, se creen que son más actuales por nefasto, por decir nefasto, señor, porque como le dicen ahora, usan mucho eso los guachos. Sí, nefasto. Sí, dice todo el tiempo, dice nefasto, este nefasto, esta es nefasta, no sé qué, señor, vino de Argentina eso. Yo soy hincha de funesto. No, yo voy con funesto hasta las últimas consecuencias, señor.
Dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Están los de funesto y están los de nefasto.
Y si le inventé yo eso, me lo robó Joel para regalar el terno.
Pero lo dije, que es suyo, siempre digo que es suyo eso. A veces me olvido decirlo, pero
cree que por eso tiene autorización para quemarme, señor.
¿Cómo quemarme?
Esos recursos de entretenimiento.
No seré el primero ni el último que lo haga con usted.
No, por eso, así que no pasa nada, joder, está perfecto. Si es para regalar, tenemos también. Bueno, como ya lo dije en un minuto, señor, todavía no empezó. Como ya dicen, ahora sí. Aprende los relojes, corre, ya. ¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo? Las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencia.
Antes,
durante y después. Es increíble. Quiero decir que obviamente no le di clic, ¿verdad? Porque quiero hacer fracasar este comunicado, intento de acercamiento a la población del Sistema Nacional de Emergencia. Pero es increíble, porque además obviamente salió un día después del terremoto asintomático de Atlántida, ¿verdad? Y se constituyó en la noticia más vieja del mundo, ni bien apareció. Sí. ¿Se acuerdan del terremoto asintomático de Atlántida, no?
Sí.
Hay gente, me parece que hay gente que está pidiendo a gritos ser reemplazada por el ChatGPT. ¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo? Antes es casi imposible saberlo, ¿verdad? Sí. Porque una de las cosas que tienen los sismos es su impredecibilidad.
Sí, bien lo decía Leda.
Por lo tanto, ¿cómo actuarán? Y eso que ella lo siente.
Sí, sí, además mínimo.
En las vísceras, ¿verdad? No, es una persona que siente la vibración.
Es un sensor.
Exacto.
Yo creo que no lo sintió ella.
Empieza a atravesarla. ¿Cómo no? No sea estúpido. No venga. Ahí está.
Le despertó la vibración del celular, no del temblor.
Es insólito.
No lo sintió, creo.
No lo sintió. Por supuesto que lo sintió, señor. Lo sintió en su espíritu. Lo sintió en el útero, lo siente. Es una actividad. A ella se le contrae el útero cada vez que hay una de estas sísmicos, señor. Se mueve una placa tectónica y a ella se le contrae el útero, porque son sus hijos. Cada terremoto es un hijo, ¿verdad? Sí. Y es un hijo diferente, como viene a cada vez.
No, sí, no hay réplicas.
No hay clones, ¿verdad? Bueno, entonces, le quiero decir a toda esa gente de SINAE que a la recuperación, antes no, imposible. Durante...
Y abrir el Twitter de Leda Sánchez.
Sí, y durante, yo qué sé, durante estaba metete abajo de los marcos.
Es muy corto, ¿no? También hay que estar muy entrenado, repentización.
Tenemos que hacer simulaciones de ese por día. Si nunca tuviste en uno, que es la situación en la que estamos en 99% de los uruguayos, es imposible saber cómo actuar durante, señor, porque te va a agarrar. Y antes, como venimos actuando hasta ahora. Antes de un terremoto, y bueno, como hicimos hasta ahora, en estos 250 años de existencia. Y después, después vemos. ¿No? Después, y yo qué sé, después ya
y depende, averiguo. ¿No?
Claro.
Ya se rompió algo.
Claro, exactamente. Hay que hacer silencio, anda a ver cómo está el perro. Yo ese tipo de estupidez, señor. Después vemos. Entonces, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay gente que está pidiendo a gritos que sea reemplazada por el ChatGPT. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Uh-huh. Yo no estoy a favor de cerrar fuente de trabajo. Pero en el gobierno de mi esposa, al que se regale. ChatGPT. ¿Está? No estoy a favor de... no me gusta. No me gusta cerrar fuente de trabajo. Pero cuando uno es gobierno, tiene que hacer cosas que no le gusta. Así que voy a cerrar fuente de trabajo a roletes. ¿Está? Sería la regla número uno del gobierno de mi esposa.
No te regale.
Yo no lo voy a agarrar el gobierno. Y mi esposa lo puede hacer mejor. Eso como eslogan de campaña. Mi esposa lo puede hacer mejor. Y el segundo eslogan, al que se regale, ChatGPT. ¿Está? Encargado del Consejo de SINAE ya no estaba en el gobierno de mi esposa, ¿está? De mi mujer. presentadora de CNN en español, ¿sí? Ana María Luengo, se emociona en vivo al anunciar su despido. Uno lee a la carrera esta noticia, como lee todo, y parece natural. Pero no hay que normalizarlo. Estamos hablando de una noticia, sobre una noticia, que se dio en un noticiero, que va dentro de una cadena de noticias, y que abarca a la persona que dio esa noticia. Yo lo leí en el diario esto. Estaba primera en el ranking del diario del país.
No.
Se tiene que ir todo, me parece, en el diario del país. Tiene que tomar una semana de vacaciones. Porque esa era la noticia, estaba primera en el ranking. La noticia que más leyó la gente, que más dio clic la gente. Durante un día entero. Fue presentadora de CNN en español. Ana María Luengo, o sea, se encarga de dar noticias. Se emociona en vivo al anunciar su despido. La sorprendieron, lo leyó en el teleprompter, ¿entiendes? Porque es lo que le pasa a los informativistas. Informativistas no saben ni qué carajo van a decir, le van apareciendo las cositas en la pantalla. Y empezó a leer que estaba despedida. Y se vio sorprendida por su emoción. Y se parece que se quebró, señor. Anuncia su propio despido. Bueno, y ahora una noticia muy importante. La presentadora de cine en español que le está hablando en este momento... realiza su última noticia del día porque ha sido despedida por la cadena de la puta madre. Así, ¿entiendes? Pero esto es la noticia de una noticia que se dio en un noticiero sobre la que da la noticia. Bueno, amigo. Sí, ustedes sí. me dicen.
No, no, sí, está bien.
Que sigue existiendo este, el mundo de la noticia. Y ahí. Hay gente que estudia la agenda setting. Bueno, váyanse acá. ¿Ah? Están completamente en las drogas. Prefiero que le den LSD, macrodosis de hongos, a que haya una materia que se llame macrodosis de hongo, que en la Universidad de Comunicación, a que haya una que se llame Escuela de Frankfurt. ¿Tá? O teoría de la comunicación,
toda esa pava
de gente que estaba al pedo y se dedicó a hipotetizar sobre cómo se comunicaba y cómo lo hacían. Bueno, ya se murió todo eso.
Lo vi, hay video del despido. Por emoción,
la presentadora de CNN en español, vaya, luego se emociona en vivo al anunciar su despido.
Eso
es una noticia que no está en CNN, que está en otro lugar que recoge este momento noticioso. Imprescindible, bueno. Partido, escuchen esta porque acá se murió la democracia también. Se murieron las noticias, ¿está? Y atrás de que se muere la noticia, ¿qué es lo que se muere? La democracia, amigo.
Sí, claro.
Porque
la noticia guardiana de la democracia.
La prensa es lo que sostiene la democracia. ¿Está?
En todos los países donde no hay murga.
Exacto, lógico. No. La murga recupera la democracia.
Ah, no la sostiene, se tiene
no,
que
no
caer.
No, no la sostiene.
Para que
caiga
la murga se tiene que caer.
Exacto, exactamente, señor. La murga viene a recuperar la democracia, a voltear a los milicos. Lo único que puede voltear a los milicos es una murga. ¿Está? O muchas.
Sí. Funesto panorama para todos los que pierdan la democracia, que para recuperarla tienen que venir las murgas primero.
Bueno, ya ve, en China nunca, porque no tienen murga.
No tienen murga.
Y bueno, así están. No puede. En Corea del Norte no hay murga. Pongan tres tablados en Pyongyang.
¿Ya?
Lleven seis murgas y cayó Kim Jong-un. Cayó toda la dinastía Il-un. ¿Está? Escuchen esto, porque tiene que ver. Partido Comunista Venezolano alerta sobre maniobra antidemocrática para intervenir su partido. Es espectacular. Que el Partido Comunista Venezolano alerte de una maniobra antidemocrática para intervenir su propio partido, que nunca se dejó llevar por los cantos de sirenas griegas, esas de la democracia burguesa liberal, me parece que ya no puede haber una señal más potente de la implosión democrática, ¿verdad? Al menos en Venezuela. Es un agujero negro del sentido republicano, eso que acabamos de leer, amigos. No es la serpiente comiéndose la cola. Es la serpiente regurgitando la cola que se come la cabeza. Señor. Es una cosa impresionante.
Sí. Le pediría que lo lea de nuevo, pero no...
No es una serpiente comiéndose la cola, es una serpiente cagando la cabeza. ¿Está? Que es mucho peor. Es mucho más impresionante.
Sí, sí. No le voy a pedir que lo lea de nuevo por miedo a que nos trague el agujero negro.
Partido Comunista Venezolano alerta sobre maniobra antidemocrática para intervenir su partido. Y en Bruselas se reúnen mandatarios de todo el mundo para hacer como que se preocupan
por Ucrania.
Claro. Y por Venezuela. Se juntaron ahí todo para ver cómo eran las próximas elecciones. Ahí con la Delsi y no sé quién, los europeos y no sé cuánto. Pero tiene más sentido preocuparse por el futuro de la convivencia pacífica de una estrella supernova que por la democracia venezolana. El video viral de casi una hora que muestra las polémicas arbitrales en contra de Peñarol.
El video viral de casi una hora.
De casi una hora, señora. Hay gente que está consumiendo un video de... ¿Tú puedes creer que se haya hecho viral un video de casi una hora? No, va en contra de... Sí. Pero es...
Otra serpiente cagando la cabeza.
Claro, exactamente. Va en contra de la esencia y los parámetros básicos de lo viral, señor, en la comunicación. Otra, Maluján se suicidó de nuevo. Es impresionante, es como la cuarta vez que se suicida Maluján en los últimos 5 minutos, señor. Es una cosa de locos. Mundial 2030, para Uruguay es ahora o nunca. Y el tiempo ya está corriendo. Bueno, entonces es nunca ya, ya no es más ahora. Ahora, si el tiempo ya está corriendo, dejó de ser ahora.
Claro.
¿No?
Y bueno.
Sí, sí, el ahora es fugaz.
Claro, es ahora o nunca, y el tiempo ya está corriendo. Entonces nunca, tranquilo, nomás que nunca. Bueno, estamos de acuerdo, perfecto. Es una linda manera de empezar a explicarse y empezar a decirse entre los periodistas deportivos, sobre todo, que son los que están más ilusionados con esto, que bueno, que va a ser nunca. Fue al médico porque le dolía mucho la cabeza. Lo operaron y lo que encontraron los dejó paralizados. Les doy opciones. Una pistola Taser... Un desodorante que inhalaron una noche de lujuria. El video viral de casi una hora que muestra las polémicas arbitrales en contra de Peñarol. ¿Qué encontraron? ¿Qué le parece que encontraron, señor?
¿En la cabeza? ¿O lo operaron de otro lado?
Encontraron al Partido Comunista Venezolano. Siendo amenazado por una manera antidemocrática. Otra. La ONU aseguró que la vida en Ucrania sigue siendo un infierno. Está bien lo que dice. Eso. Sigue siendo el infierno, que no nos olvidemos, ¿está?
Perfecto.
Sigue siendo el infierno.
Nos notifica.
Sí, exactamente. Perfecto. Lo mismo que el subterráneo Magallanes. Sigue siendo el infierno. Aseguró la ONU. Pero en el buen sentido en este caso, ¿verdad? Es un infierno el subterráneo Magallanes. Es impresionante. Arden la vieja. Una fiebre uterina infernal se le genera ahí. Bueno, alerta de la OMS por el mayor brote de gripe aviar en gatos registrado en el mundo. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Hay dos cosas acá. Uno, los gatos se comen los pájaros. Y dos, nunca registramos mucho la gripe aviar en gatos.
Comparado con... ¿Qué
claro,
momento?
Y bueno, comparado con la otra noticia que está al lado y a ver si alguien la clique a eso, más o menos, ¿no? Alerta de la OMS. Esa es la alerta de la OMS. Escuchen esta, la larga historia detrás del libro del que salió la película que todo el mundo está esperando.
La larga historia detrás del libro del que salió la película que todo el mundo está esperando.
Barbie.
No hay ninguna, pero no piensan dar ningún dato más o menos certero.
La noticia genérica, es genérica.
Es impresionante, señor. La larga historia detrás del libro del que salió la película que todo el mundo está esperando. ¿Cómo alguien puede pretender que se genere algún tipo de entusiasmo o siquiera un mínimo de curiosidad con esta sucesión de dependencias atravesadas por el vacío, señor? ¿Tenemos una interferencia o solo a mí se me interfiere?
No, acá, bueno, por lo no, menos yo
no,
lo
no,
escuchamos
bueno,
lo escuchamos fuerte y claro, bien.
Bueno,
sí.
Bueno,
estoy tratando de adivinar la película.
La larga historia detrás del libro del que salió la película que todo el mundo está esperando, señor.
Eso,
es impresionante, es espectacular. Nadie está esperando la larga historia. Pero aparte, la larga historia. Esto es el video viral de Peñarol de una hora.
Claro, ¿por qué me quieres contar la
larga historia? No me digas larga.
Conocí la historia. Claro,
conocí la historia. La larga historia detrás del libro, del que salió la película que todo el mundo está esperando. Che, ¿te gustó la película esa que todo el mundo estaba esperando? No, me gustó mucho más la larga historia que había detrás del libro del que salió la película del que todo el mundo estaba esperando.
¿Sabes qué? Con esta sección.
¿Sabes lo que me gustó a mí? La nota. La larga larga nota, detrás de la larga historia, detrás del libro del que salió la película que todo el mundo estaba esperando. Yo estoy esperando que venga el ChatGPT y les arranque la cabeza.
Hay varios que intentan descifrar de dónde saca. Lo que pasa es que muchos de estos títulos se repican y repiten en varios medios, porque los ponen los de acá.
Son de agencia noticias.
Son de agencia noticias, entonces los ponen los de acá. Y lo otro es que hay gente que se va autoidentificando, autopercibiendo, como que cae en un, más que un 50%, lo dice la puta madre, se leo. Yo caigo fácil en el 60% de esos titulares que lee Darwin, le meto clic, debo estar muy mal.
Carne de título.
Y se empieza a autopercibir a partir de que usted hace esta selección y dice, uy, pero cuando hace esta
carne
selección.
Carne de titular. Lo que se conoce como titulengue, señor, el titulengue es tremendo, señor, sabe cómo pesca con el titulengue, parece que no, pero la larga historia detrás del libro de que salió la película que todo el mundo está esperando, no sabe cómo pescó, no sabe la cantidad de gente que agarró con eso.
¿Por qué lo decimos en inglés? ¿Por qué clickbait cuando podemos decirlo en español que es tan rico el titulengue?
El titulengue, señor, el titulengue le va a quedar mucho más a la gente que el click. Que además, para nosotros los uruguayos es impronunciable.
Sí,
Clivey no es nada, señor. No hay manera de entender de qué está hablando un ser humano que dice Clivey. Esto es todo del Clivey, ¿no? Están todos para el Clivey. Los trabajadores que ya han sido sustituidos por la inteligencia artificial. No me quiero enterar. Incluso ante mi inclinación optimista de Boca, capaz que ya está el que hace los comunicados del SINAE, y 10 más. Pero no quise.
No dio clic.
No di porque me parece que puede ser una trampa. Puede ser una trampa de inteligencia artificial.
De alguien que se regale, el que hace clic se regale.
No hay que regalarse con la inteligencia artificial. Yo pienso mucho antes de darle clic a una cosa de inteligencia artificial. Porque puede ser la inteligencia artificial que ya empezó a hacernos entrar, ¿entiendes? Tocás ahí, te guarda el IP y dice, marchás. Le paso tus datos a una lista y te voy a reemplazar, dice. Es como la canción de Denis Elía. Te voy a reemplazar. Es espectacular esa canción. Es de la inteligencia artificial.
Bueno, no sé eso, pero él.
La hizo uno de los hermanos Porciúncula, señor. Ese la hizo. Es también el que hizo la canción de Quiroga y Martín Lescano. Quiroga y Damián Lescano. Ajá. Una canción lindísima, señor. Váyale destapando la botella, que así la vida es bella, suba la mano, Quiroga y Damián Lescano. Preciosa la canción, preciosa, un servicio lindísimo. Y también le hizo esa de Denis Elía, que se llama Te voy a reemplazar, y que es premonitoria. O sea, no era de la inteligencia artificial, pero ahora sí.
Si nos va a reemplazar a todos.
Ahora sí, claro, exactamente, premonitoria, porque muchos, todos hacen meme de los Simpsons, y esto lo predijeron los Simpsons, y no sé qué, pero Denis Elía, esto lo predijo Denis Elía, o sea, Denis Elía predijo la inteligencia artificial.
Bueno, es un poco...
señor!
También...
Viene cantando Te voy a reemplazar desde el 2007.
Sí, claro.
2008 empezó a cantar Te voy a reemplazar.
No la conozco, ¿sí? La canción, después la escuchamos.
Yo me acuerdo de verlo en Omar Gutiérrez cantando Te voy a reemplazar.
Pero no se refería a ciencia, tecnología, avance, innovación.
Denis Elía, tomá, lo predijo. Anda a buscarla al fondo de la red, Borges. Con el Aleph, internet y todo eso. Era internet lo que predijo. Bueno, tomá, ¿y qué predijo acá de Denis Elía? Te voy a reemplazar. La inteligencia artificial. Porque Denis Elía no tiene, no adivina, señor. Por favor, el príncipe del cerro. El ministro de Comercio de Paraguay dijo que quiere levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Espectacular.
Está larga, tengo que cuidar la frontera.
Y en la triple frontera, ¿qué va a hacer? ¿De qué la va a hacer ahí? ¿Cómo la va a hacer ella? Ella, pero bueno, es lo que quiere hacer, señor, quiere encontrar la solución. Estoy a favor de los muros, yo soy hincha de los muros, señor. ¿Los muros o los puentes? Los muros. Mucho más difícil hacer un puente. Y por eso yo soy hincha de los muros, porque yo voy por lo fácil, señor. A mí me gustan las construcciones fáciles, todo lo que sea fácil, el chiste fácil, la construcción fácil, las mujeres fáciles, todo fácil, señor. Todo lo que sea fácil me gusta a mí, todo.
Perfecto.
Los saberes fáciles, todo eso. Los amigos que decidieron hacerse una vasectomía después de ser padres, nos sentimos liberados. Notun. Impresionante.
Los amigos, son...
Sí, parece que sí, parece que es una cosa como que hacen de amigos, una salida de amigos, como una cosa de como uno gorila.
El grito fue peligroso.
¡Nunca más! ¡Un hijo viejo! ¡Nunca más! ¡Bah! Y ya se la vaya todo. ¿Qué les parece? Y después a pinchar unos chinchos. Espectacular. Entre chincho y chincho hace tomé.
Claro.
Brutal. No tú. Adienten por un vínculo sombrío.
Sí.
Entre tener placas en las arterias y envejecer rápido. ¿Qué es un vínculo sombrío?
Y hay todo tipo de correlaciones en la medicina hoy en día. Un vínculo sombrío, señor.
¿Qué quiere decir un vínculo sombrío? ¿Qué? ¿Es como el vínculo de Astesiano? Y el presidente, digamos, ese tipo de vínculo.
Ah, bueno, ahí el envejecimiento acelerado está, ¿no?
¿O es un vínculo? ¿Ellos tienen una relación tóxica? ¿Las placas en las arterias y envejecer rápido?
¿Qué son placas? Además, bueno, son plaquetas, son placas.
Placas en las arterias. Yo me imagino que debe tener las arterias tapadas.
Perdón, placas, ¿cómo se? Yo qué sé. Que no te lavas bien las arterias.
Exacto, sarro en las arterias.
Bueno, debe haber una explicación.
Pero que sí, debe haber. Bueno,
de sombrería es menos
técnico,
pero
no aparece nada que... lo estimula a uno a ir a buscar esa explicación en la noticia, ¿verdad? Pero es un vínculo sombrío. ¿En qué sentido? Sí. ¿Como el de Darth Vader y Luke Skywalker?
¿Y por qué en las arterias y no en las venas?
Como el de Kurt Cobain y Courtney Love, así, ese vínculo sombrío que tenía.
La verdad.
No sé.
Mejor la de la vasectomía.
Sí, es mucho mejor la vasectomía.
Sí, hay lo que pasa es que mucha gente se quiere unir al grupo amigo.
Se quiere unir, vio. Le digo, voy a hacer un coso con el doctor Marfetán, unos viajes con el doctor Marfetán de turismo de vasectomía.
Ah, qué lindo.
¿Qué le parece? Es un último fin de semana fértil. ¿Entiendes?
Ah, ahí está.
Y bueno, y tienen sexo con animales, todo. Se despiden a los grandes, ¿verdad?
Después... Bueno, pero igual el sexo en animales no va a producir un burro.
Por eso. Porque es una fertilidad inútil, ¿entiendes? Claro, sí. Que es lo que se está tratando de generar, ¿verdad? Bueno, lo último. El poder de la experiencia de Greta puede cambiar actitudes sobre el cambio climático, según expertos.
¿Qué?
El cambio climático,
el poder de la experiencia directa puede cambiar actitudes sobre el cambio climático, según expertos.
Ah, te agarra una luz.
Es impresionante lo que dieron cuenta los expertos. Parece que si tenés un choque frontal a 180 por hora de dos autos a la puerta de tu casa y sacan dos seres humanos despedazados, entre lo que está un brazo con una mano agarrada a una botella de whisky, cambia tu actitud con respecto al tránsito.
No tomo mapa, tengo que manejar, claro.
Exactamente, eso es lo que descubrieron los expertos.
¿Quién lo hubiera dicho, no?
Es impresionante.
¿Quién lo hubiera dicho?
Exacto, la sesión ¿Quién lo hubiera dicho? Del Washington Post.
De hecho, nosotros tenemos mucho más noción sobre la posibilidad de quedarnos sin agua potable.
Impresionante. Ahora que estuvimos
antes que el año pasado.
Sí, cambió nuestra actitud.
Sí, los expertos lo dicen.
Los expertos, claro. Han venido expertos de todo el mundo a corroborar eso. Pero además, ¿no deberían decirnos esto los mismos que después le atribuyen todos los acontecimientos de experiencia directa al cambio climático?
Toditos.
¿Entienden? ¿Entienden que esto no lo está diciendo el Washington Post? Que a la noticia siguiente dice amenaza para la humanidad, calor opresivos, incendios y lluvias torrenciales. El hemisferio norte vive un auténtico infierno. ¿Qué está haciendo el Washington Post? El Washington Post, digamos que confía, para mi gusto, exageradamente, en nuestro déficit atencional. O sea, confía más en nuestro déficit atencional que en sus propias verdades. ¿Se dan cuenta, no? Porque nos dicen, nos está mostrando el truco. Es el mago desenmascarado. Porque no se dan cuenta, son tan imbéciles, bueno, o sea, bueno, son tan estúpidos, que nos dicen cuál es el truco que están haciendo para cambiar nuestras actitudes en una noticia que dice que un experto les asegura, según experto, les asegura que la experiencia directa puede cambiar nuestras actitudes. No sale el agua del bidé, cambio climático. El cambio climático y el problema de quemarse el reto con el agua demasiado caliente del bidé. La relación sombría que tienen una y otra cosa, te dice. Y pero Washington Post, pero sos un retardado.
Terminamos con esta gran sección, Darwin, vamos a la parte del medio.
Te merece que venga la inteligencia
parte
artificial
del medio. Ya volvemos, ahí vamos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, el lugar donde Darwin busca las últimas tendencias para sorprender con su look. Lástima que nadie lo ve. Aprovecha hasta 40% off y 20% extra con Scotia Bank en moda y calzado. Comprar la app.
Darwin, difícil superar la primera parte porque claro, teníamos esa gran sección que Ricardo lo entusiasma, lo deja pero
arriba,
sí, como,
arriba,
como claro. Una bebida energizante lo
porque
deja,
¿no? ¿Cómo es eso? Es unos meterse unos saques de noticias tempranita para arrancar el día todo pasta noticiado, sí,
vale,
señor.
Recuerdo para el siglo XX, en este caso a lo que hacía Federico Fasano en La República, porque titulares principal siempre te ha dado como un saque ahí.
Sí,
exacto.
Te toca, te pega un tinguiñazo en el hipotálamo.
¿Qué mierda está pasando? Sí, sí. ¿Qué es esto?
Eso es lo
después
que
veía
queremos.
Si era cierto, si no era cierto, de dónde venía la historia.
No importa.
En principio te saca, pum.
No importa, ahora todo es noticia, pero sí, hay que seleccionar las noticias que son menos noticias de todas las noticias, señor, que no son noticias. Uh-huh. Porque la noticia ya no es más ni cuando el perro muerde al hombre. Ni cuando el hombre muerde al perro, señores, cuando el perro muerde al hombre que lo mordió. Esa es la noticia, ¿verdad? Ahí está la noticia.
Hoy por hoy la noticia es esa.
Hoy por hoy la noticia es cuando el perro muerde al hombre que lo mordió. Sí. Un perro mordió a un hombre que lo había mordido anteriormente. Y bueno, entérate de qué se trata, señor. ¿Cuál es la larga historia que hay atrás?
De la venganza del perro mordido por un hombre.
Exactamente, sí. Señor. Es lo que siempre decimos acá. La larga historia detrás del libro del que salió la película. Bueno. Que todo el mundo está esperando con el perro que fue mordido por un humano que anteriormente había sido mordido por el perro y viceversa. Eso, señor. Bueno, amigos. Les cuento, ¿quieren terminar todo esto?
Sí.
De la toda la parte, digamos, del el relator espacial de la ONU, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del relator espacial de la ONU que sacó todo un comunicado que acá estaban se privatizó el agua de facto y que
sí, la situación de Uruguay llevaba a gran temor de que se privatizara el agua, llamaron a la gente que
trabaja. Ya se había privatizado, de facto.
Bueno, está. Llamaron porque a la gente de Naciones Unidas acá y dijeron, pa, que yo fui en Ginebra, no tengo ni idea porque escribieron eso.
Exacto,
no
nada que ver con nosotros, que
el gobierno molesta
de la
con cierta
ONU,
razón.
Pero no son de la ONU, sí, pero es otra ONU, no, hay muchas ONU, son muchas ONU, no es una sola ONU. Bueno. Resulta que sacó la ONU de acá, local, sacó un comunicado de 5 puntos. Estaba diciendo que, más o menos, que siempre colaboraron, que todo bien, que vamos arriba nosotros, nada que ver, y los de afuera son de Ginebra. ¿Está? Sí. Los de afuera son de Ruedita. Eso, señor.
Los de afuera andan en Ruedita.
Los de afuera son de Herman Miller. Eso son más o menos lo que dice lo de acá, ¿entiendes? Y dice que 5 puntos, no lo vamos a leer los 5 puntos, imagínese, no. Eso. Es larguísimo el comunicado, como para que no lo lea nadie. En el contexto de la emergencia hídrica y en relación a las solicitudes de información recibidas en los últimos días, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay quisiera manifestar lo siguiente. una cosa de loco todo lo que quiere manifestar. Es impresionante. O sea, Irma Leite te lo resume en un cartel con un dibujo y este te hace un comunicado de 5 puntos. Bastaba con el yo a este no lo conozco, trabaja en otra repartición, hay muchas ONUs. Pero te hace 5 puntos, que es una cosa que... Punto 2, no tengo nada que ver, somos departamentos diferentes. Punto 3, mi tarea es otra, no sé qué me dicen a mí. Y ahí se terminaba el comunicado. Así lo hubiera hecho yo y así lo hubiera hecho ChatGPT. Pero bueno, a este le dio para largo. 5 puntos, ¿está? Un derrochador de párrafos. Cierre la canilla de palabras, hombre. Llega hasta papel y el papel... ¿De qué requiere para traducirse? ¿De qué? De agua, señor. Gasta agua. Sí, más palabras, más agua gastada. ¿Tá? Entonces, no predica con el ejemplo, el de acá. Este es el de acá, que se quiere deslindar del reactor espacial de la ONU. Le leo solo el primer punto, para que más o menos se den cuenta. Desde el inicio de la emergencia hídrica, el equipo de Naciones Unidas en Uruguay ha venido monitoreando la situación y acompañando el trabajo de respuesta del gobierno de Uruguay. Nunca confíen en un comunicado que utiliza 2 gerundios en el primer renglón. Eso es una regla. Gente que está sabe lo que está haciendo, alguien está monitoreando la situación y acompañando el trabajo, robando la plata, eso es lo que está haciendo. En múltiples áreas, como la salud de la población o los impactos potenciales en la infancia, múltiples áreas también, otra alerta, otro llamado de alerta. Asimismo, desde la declaración, todavía no terminé el punto uno, desde la declaración oficial de emergencia hídrica en la zona metropolitana del país, el 19 de junio, ha solicitado apoyo técnico del nivel regional de la organización, pues la sequía es un fenómeno que trasciende ampliamente las fronteras del país. Nada, generalizar un poco como para ponerle onda. Y termina diciendo...
Sin embargo, está concentrada en la cuenca del Santa Lucía, que es toda dentro.
Sí, es increíble, ¿verdad? Porque ni siquiera trasciende la frontera del internas del país, digamos. Ni siquiera trasciende el Río Negro, el fenómeno, ¿verdad? Este tipo de fenómenos climáticos extremos se ven agravados por el cambio climático global. Y ya te mete ahí. ¿Tienen bonus esto cada vez que nombran el cambio climático?
Me parece que le dan bono. Lucecita, ¿no?
Le dan bono, le dan bono, le dan bono. Sí, le dan. Dice, mirá, lo metí en 7. Bueno, ese es el punto 1, imagínense. Resumen punto 2, bien igual a seguir metiendo, que no nos distraigan. Resumen del punto 3, el relator espacial anda por la del y con nosotros ni habla. Por eso es el relator espacial y hace lo que se conoce como procedimientos especiales. El punto 4 te explica lo que son los procedimientos especiales. Que dice, procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y prestan un servicio no remunerado. Ah, sí, y que viven en Bruselas porque se jubilaron bien. Anda a cagar. Ah, boludo. Este nos agarra de gil también. ¿Son jubilados del AVE? El tren rápido español que se fueron a vivir a Bruselas y le trabajan.
Es raro, estoy en un comunicado, estoy adentro del comunicado. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria.
¿Qué no van a trabajar? ¿Quién quiere cagar esto? Él seguramente cree en eso. O sea, lo han mentido en la ONU. En la ONU le dijeron eso y repite.
Este es un español residente en Uruguay que ha estado en varios lugares de crisis. Bueno, participó el proceso de la paz en Colombia, por ejemplo.
Sí, cualquier cosa, cualquier crisis le viene bien a este.
Ahora está Pablo Ruiz Yebra, es el coordinador.
Pablo Ruiz. Bueno, y la OPS se deslindó también. OPS, no tenemos nada que ver.
Déjeme igual.
OPS. esto que yo qué sé, a nosotros no nos dijeron nada, dice, en la OPS. Es espectacular, y lo dije de esa forma, porque dice, quiero aclarar que la comunidad nacional que dicho comunicado...
La ONU también, la OPS es la ONU también.
Sí, por eso, fue elaborado con absoluta independencia de la OPS. Ni sabíamos, dice, los hallazgos y anunciados del comunicado no fueron consultados con nuestra oficina del país. Lo vimos y ¡ops! No tenía ni idea. O sea que... el relator espacial cantó bingo en el tablado de las dependencias de la ONU en Uruguay porque no consultó a ninguna.
Lo desconocieron todas.
Todo. Bueno,
está muy bueno para cuando alguna de estas agencias internacionales hace algunos informes que son muy interesantes y les dice que coordinen en el Estado, la institución.
Claro, tienen que coordinar más, dice. Y acá sale uno relator espacial y todos los que están en la web dicen, yo no sé dónde están.
Son frecuentes los informes de Naciones Unidas, de cualquier área, de CEPAL, lo que sea, FAO, que se che, no se tienen que hablar entre, y está bien, ¿no? Se tienen que hablar entre las instituciones de un Estado para coordinar y tener mejores políticas públicas, porque no se hablan entre ustedes.
No, lógico, porque no digo, no, ellos no, los relatores espaciales no lo conocemos nosotros porque trabajan de onda, y viven ahí, justo gente que vive ahí en Bruselas, que le fue bien y está en Bruselas.
Muy lindo.
O en Ginebra. No, no había vivido a Ginebra, la verdad que... pero habló el relator espacial.
Ah, el que le claro que te están
cayendo. Hicieron en el país, lograron comunicarse con él, señor.
Sí.
Este, y bueno, ¿y qué dice? Más o menos, a términos generales, ¿qué dijo? Que tiene mejor información que todo desde allá, desde Ginebra, y que nos falta humildad. Básicamente eso.
Ah, bueno.
¿Está?
Bueno, no se les dice, para nada.
No, dice que lo único que aclara, dice, no, yo no critiqué a este gobierno, yo critiqué a todos los gobiernos. Bueno, perfecto. No, gracias. Pedro Arrojo Agudo se llama. Sí, Pedro Arrojo Agudo. Pedro, bueno, y ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me dicen que Pedro Arrojo Agudo, Pedro, está muy cerca del rojo que está persiguiendo a... A Orsi, señor, que está amenazando la presidencia de la República de Yamandú Orsi. Está muy cerca. Pedro Arro, y bueno, y se ve en la zona metropolitana. Ustedes me dicen que Pedro Rojo Agudo, que es legislador de Podemos, actual Podíamos y futuro Pudimos, y ustedes me dicen que la ONU no está colonizada por los bolches que puso George Soros para el plan 2030 sin mundial.
El nuevo bolche anticomunista, ex anticomunista, ahora bolche.
El ex anticomunista que ahora es comunista, que son los peores. Son peores que los ex comunistas, no, que ahora son anticomunistas. Sí. Y ustedes me niegan la existencia de la ONU. Bueno, la ahí ven.
¿Qué es? Ahí, no,
ven. Ahí ven. Bueno, entonces el redactor espacial... dice que está, que no fueron a este gobierno en particular las críticas, no sé qué, pero luego remarcó sus valoraciones plasmadas en el informe y llamó a aprender y no criticar tanto para enfrentar la sequía. Un baño de humildad, un baño de humildad. Ustedes se quejan de todo.
Sean humildes como yo.
¿Eh? Claro, ¿por qué no son más humildes como uno, como somos acá en Ginebra? Dice el hijo de puta este. Oh, no, no vamos a declarar persona no grata, este, presidente, presidente, nos vamos de la ONU, presidente, saque a nuestros neutrales de la ONU.
Capaz que está ahí porque nos une un poco.
Hay que irse de la ONU, hay que sacar a nuestros neutrales, como haría Aulio. Mire, si Aulio le dice, de ahí de la ONU, le dice, bueno, aprenda de los errores de ustedes y no critiquen tanto a los jueces. Tremendo. ¿Qué hace el Rubio, señor? ¿Qué se lleva todos los muebles de lado? Se lleva las computadoras, lleva todo, señor, de lado. Saca hasta las plaquetas, saca de lado, señor. Nos tenemos que ir de la ONU. Vámonos.
Ay, no.
Después volvemos, cuando van el Frente Amplio volvemos. Las próximas elecciones vuelven, el próximo gobierno vuelve y nos van a regalar algo por esa vuelta, además. Siempre funciona la de irse.
Sí, o la amenaza, ¿no? Como
no, la amenaza no funciona.
No.
Funciona, no, la amenaza, mira, no. Nosotros amenazamos Uruguay y amenaza que lleva. No, claro, tenemos que irnos para que sea algo parecido a la de ella. Y después se lo premia el que vuelve. La parábola del hijo prófugo. ¿O no? Es esa, ¿eh? ¿No leyeron ustedes el bestseller de Dios?
Sí, está bien.
Ustedes que son locos, no, solo leen bestseller del Estado, leen ustedes. Pero hay un bestseller de Dios muy importante que se llama la Biblia.
Sí.
Que está la parábola del hijo prófugo, señor.
Sí.
Que se mandó una cagadita, algo hizo. Se va, y vuelve 2 o 3 años después. ¡Oh, qué bien!
Y le hace una fiesta, todo. Y claro, el otro se portó bien,
reclamado. Pero escuchá. Yo no estafé a nadie, yo no tiré cheque voladores, nada, y a mí nadie me dice, como era, aprender a tu hermano prófugo, gira. Y usted no lo oye.
No, es bueno.
Pero es un bestseller, ¿eh?
Usted lo ha traído.
No hizo más libros, Dios, ¿eh? No escribió más.
No, la cerró por ahí con ese...
Es increíble.
Entonces, bueno, ¿no? Ahí usted, ese en realidad fue el penúltimo que hizo, ¿verdad?
No, los demás le hicieron los otros. Le hicieron uno ahí que contaba.
Bueno, está bien.
Mateo,
periodismo, ¿no?
Sí. Pablo, todos ellos, señor. Pablo parece que no escribió, pero todos los alcahuetes ahí, los...
3 o 4.
Los alcahuetes de Jesús. Pero eso no tiene nada que ver. No,
son como de un epílogo periodístico, digamos.
Son, exacto, ahí, en todo caso, Dios ahí capaz que fue Ghostwriter, pero... Ghostwriter, en este caso, ¿verdad? Pero no... Y no hizo más.
Bueno, el Corán.
Otra que Salinger. Salinger es corintellado al lado de Dios, señor. Escribió como 3 más después del Guardián de 3 Centenas. Dios no escribió más. Es un One King Wonder. One King Wonder, eso. Sácate uno solo, ¿eh? Uh-huh.
Y bueno, funcionó.
Impresionante, señor. Juan Rulfo es Stephen King al lado de Dios. Yo qué sé. Bueno, no importa.
Bueno, no vamos, Darwin, ¿le parece?
¡No!
Sí, cerremos sí, este post feriado. Sí.
Va, momento que dice todas las cosas que dijo el espacial.
Arroja a Udo. Ah, sí, el relator espacial. Sí,
no, arroja a Udo. Primero dijo que no critiquemos tanto, ¿eh? Sí. Cierren el bidón. Que cerremos. Cierren la canilla y cierren. Un poquito nos dijo arroz agudo para enfrentar la sequía. lo único que falta estos indios, se quejan, dicen, no tienen dos fuentes de agua potable para 1,5 millones de personas, y después se enojan porque lo critico un poco, porque le digo que son unos rudimentarios de acá, de Ginebra. Y dice que que hizo un informe, resolvió hacer el informe, porque es licenciado en ciencias físicas y doctor en ingeniería de fluidos español, y remarcó que esto no es un tema nuevo para él. Uh-huh. Dijo, lo vengo siguiendo desde Twitter hace una semana, dice. ¿Verdad? Y como soy más inteligente que ustedes, puedo entenderlo rápidamente y sentenciar desde mi conocimiento teórico con mis dos pompis en una silla con rueditas de la ciudad de los iluminados, que reciben un sueldo para mejorarle la vida a la gente que no sabe ordenar. ¿Verdad? La gente, para ello estoy acá. ¿Dónde vivo? En Ginebra, la ciudad donde vivimos, lo que nos pagan para mejorarle la vida a la gente como ustedes, que no sabe gestionarse. ¿Está? Eso es básicamente. Es una cuestión de la que vengo recibiendo mucha información y quejas. Desde hace meses, dice. Yo no busco la crítica, busco ayudar con posibles soluciones. Pero claro, si no se reconoce el problema, es imposible discutir las posibles soluciones. Dice el hombre. Nos dice que no reconocemos el problema.
Y no.
Somos el borracho que no quiere lavar la llave del auto. Y nos enojamos con el que nos dice, pará, que no puede
manejar.
No puedo manejar, mi auto. Salí acá, la llevo en de patria. Y bueno, dice que yo no digo que tenga razón. Eso lo dice mi cargo y mis laureles académicos que me hacen parte de la élite. Y lo dice mi lugar de residencia, ¿verdad? Por eso llegué a Ginebra. Mirá si un jugador del metro le va a discutir a uno que juega en la NBA. Pero bueno, ustedes quieren discutir, ¿verdad? Eso que se discuta. Ustedes que juegan en el metro, discútame a mí, ¿verdad? Que juega en la NBA, de los burócratas. Digo que he recibido suficiente información. Y la he contrastado como para entender que es necesario poner sobre la mesa el problema. Y ahí el hombre demuestra su humildad. ¿No? Porque si recibió suficiente información, no lo quiso ostentar en el informe. Se guardó unos cuantos datos e informaciones que, en algunos casos, al menos matizaban algunas de sus sentencias.
Bueno, pero ahora sí la tiró la información esa para... Porque se la guardó para...
Contar. No la tiró. Por ejemplo, entonces, algunas buenas medidas paliativas de ella, ¿no? De la entrega de agua embotellada y todo ese tipo de cosas. Eso que no lo nombró en el comunicado, tampoco lo nombró ahora, pero bueno, ahí es donde muestra su humildad, me parece. Además de estar mostrándola, hablando con... discutiendo con bestias como nosotros, ¿verdad? Que nunca vamos a llevar a Ginebra. A estas alturas no podemos pensar que de repente ha habido una desgracia impredecible en relación a este tipo de sequías, dijo el Rojo Agudo. ¿No? Pues la verdad es que sí, era impredecible. Por eso pasa cada 80 años.
Bueno, en realidad quizás cada más. Tenemos datos de los últimos 80 años y nunca había pasado. Quizás.
Claro, la bajísima frecuencia que tiene...
Quizás fue hace 200, 143, no sabemos porque tenemos buenos datos concretos.
Claro, por esa bajísima frecuencia es la que lo torna en justamente eso, algo impredecible. O sea, a este tamaño de gracia, puede haber sequía, sí, eso es un poco más habitual y más frecuente, por lo tanto, diríamos que tiene cierta posibilidad de ser predecible. Pero a estos niveles no, que no llueva durante 6 meses, que no llueva en 3 meses en los que generalmente llueven 120 milímetros y que caiga 0 gota, y es bastante impredecible, sí.
Sí,
ahora, que eso no quita la responsabilidad no. del Estado, o sea, tener un plan de contingencia para eso, ¿verdad? Pero tampoco quita que sea una desgracia impredecible.
Lo que pasa es que el experto lo está tratando otra cosa, lo está tratando el cambio climático. Lo está
ahí viene, por ahí viene, porque por ahí le dan el bono, ahí es que le dan el bono.
Lo está tratando, todos sabemos que esto empieza a pasar y va a pasar todo el tiempo. Que
igual yo no sé qué le estoy discutiendo acá al hombre si él solo se discute en el renglón siguiente. Dice, a estas alturas no podemos pensar que de repente ha habido una desgracia impredecible. Y a continuación dice, si bien planteó que es imposible predecir cuándo llegará la siguiente. O sea, una desgracia impredecible, ¿verdad? La definición misma de una desgracia impredecible. Y estimó que muy probablemente va a ser más larga y más dura que la anterior. En Uruguay y en otros países.
Bien, está jugando.
¿De dónde saca esa falsa predecibilidad? De un informe que le mandó su jefe. ¿Verdad? Que a su vez recibió de un porque se lo dijo su jefe, él sabe eso porque se lo dijo su jefe, y a su vez lo recibió de un estadístico que tiene un modelo matemático buenísimo que dice que ahora va a haber sequías peores y más frecuentes. Pues yo le voy a apostar acá a este señor, al redactor especial de la ONU, a Rojo Agudo, le voy a hacer una apuesta.
Darwin Rojo Agudo, apuesta.
Ah, Rojo.
A Rojo Agudo.
Sí, a Rojo Agudo. Se arroja.
Le voy a hacer una apuesta a Rojo Agudo.
Diga, ¿cómo sería?
Escúcheme, Rojo Agudo. Dale. O bien le podía decir Agudo, Rojo. Agudo. Él vive en Ginebra, ¿está? Le ha puesto una semana en su apartamento a que él se va a morir antes de que haya una sequía como la que hubo este año. Antes de que haya una sequía como la que hubo este año. Se va a morir antes. O sea, no va a volver a haber una sequía como la que hubo este año en la región metropolitana durante lo que le queda de vida a Rojo Agudo.
72 añitos tiene Rojo Agudo.
Si él se muere antes, en la sucesión hay una semana en la que yo puedo habitar su apartamento con toda mi familia, previa limpieza física y espiritual para que no haya nada material ni de vibraciones de un fiambre. Porque no me gusta tomarme vacaciones en lugares donde acaba de morir alguien.
Está bien, sí, tiene cierto sentido. Pero,
no me resulta agradable. Sí, quiero pasar bien.
Y si se llega a dar lo impredecible de que usted pierda, Darwin.
Me tiene que dejar la heladera llena con productos sin empezar para mí y para toda mi familia. Esa es la apuesta. Si la sequía más larga que esta se da antes de que se muera, Rojo Agudo, que dice que se va a dar mucho más seguido y todo, no sé qué, yo le dono mi salario del año corriente y le alquilo un chalet en José Ignacio para sus vacaciones y yo mismo me encargo de hacer la tarea doméstica, limpieza y acondicionamiento. Esa
me apuesta.
Esa es mi apuesta con Rojo Agudo. A ver si realmente cree en ese modelo matemático o está repitiendo cosas que le dijo su jefe nomás. ¿Está? Sí.
Y bueno, es cuestión de enviarle a Rojo Agudo esto.
Sí, es para el área metropolitana.
Para el área metropolitana. Sí, sí. Porque él dice que va a ser más frecuente y que ya sabe que van a durar más y que va a ser más frecuente. Bueno, si hay una, tiene que haber una peor que esta en los próximos 20 años, digamos. Antes de que se muera Rojo Agudo.
Más o menos, la edad. Está estirando un poco el promedio de vida. Imagino que
y si no, me deja la primera semana de su apartamento de la sucesión, es para mí todo limpio y con la heladera llena de productos sin abrir.
Gracias. Termina buena apuesta. Arriba.
Y si hay una sequía en la área metropolitana, le pago casa en José Ignacio, le dono el sueldo, el salario mío de un año, porque si no, no va a poder sobrevivir dos días en José Ignacio, y le hago todas las tareas de limpieza y cortadura de pasto y todo eso, señor.
Me parece, le diría que podemos enviarle a...
Y me pongo cofia y coso de mucama, señor.
Sí, hay que enviarle directo a Rojo Agudo, a Ginebra, porque si le enviamos acá al coordinador residente no se habla mucho.
No, porque no tiene idea, claro, no saben cómo, porque es el relator espacial. Parte de la gracia de esto es que no se contacten, ¿entiendes?
Dale, le mandamos
aparece, directo. El relator espacial aparece.
Te cae.
Darwin, hasta mañana.
Cerramos
con la
este
viaja,
episodio.
Viaja a la
ahora
puesta.
Tenemos la deportiva. A
no,
las 11 y media
de la tarde. No hay deportiva, no hay deportiva.
Nos vemos mañana.
Hoy es miércoles. Hay algo
nunca más, nunca más, nunca viene, más. Feriado, nunca más. Feriado que no salimos al aire en la mitad de la semana.
Hay algo deportivo igual para cerrar, porque Viñales nos viene a contar la evasión de Messi fiscal en España y por qué decidió de manera tributaria fiscal cuál es el beneficio que tiene Miami, los beneficios de Florida como estado y los beneficios de los derechos de imagen en Estados Unidos, porque hay muchos beneficios para Messi. Algo deportivo tiene. En las gambetas de Messi al...
A buchonear.
A los fiscales, sí.
A buchonear.
Sí,
no la voy a escuchar. no me gusta los buchones.
O sea que el canciller también no le gustó, dijo, yo hablo de la pelotita, a mí me gusta la pelotita.
No, estoy completamente de acuerdo con el canciller en esta, ¿eh? No me gusta esta
buchoneada. Después de las 11, contarnos aquel juicio que perdió en España.
Pero a él le encanta, a los contadores le encanta eso. Porque al final, ¿qué le gusta? Le gusta contar la guita de los demás.
Y bueno, va contando si...
¿Qué es contador?
Un poco...
Contador de guita de los demás.
Como lo derecho de imagen, todo lo... Cómo lo favorece la presión fiscal de Estados Unidos es muy laxa en ese sentido.
No, en algunos Miami, estados en particular.
No, de Estados Unidos para lo de hecho imagen y de Florida para lo del IRPF. O sea, que lo favorece por los dos lados, el país y el estado. Lo favorece. Bueno, lo va a aplicar el mejor.
Sí, pero lo va a aplicar como si fuera malo. Y es buenísimo. Por eso tiene a Messi ahí.
No, ni bueno ni malo.
Y el vejiga de Sanatea, ese Sanatera ese, el Sarandea.
Sí, sí.
Hizo la cuenta de cuánto va a cobrar de sueldo Messi. Ah, y sí, dice, miren, si juntamos, si 15.000 hinchas de Ñul ponen $100 de cada uno, lo podemos tener, pero...
No, no es ahí que cobra.
Pero escuchame una cosa, limitadito, no te das cuenta que no es ahí donde no, gana. Exacto.
Bueno, eso va a explicar bien.
Y el acuerdo con Apple, ¿qué hace?
Ahora viene Viñales y lo explica todo y se lo mandamos también a Rosario.
Le das un supermercado más a la familia de la esposa, salame.
No toquen nada.